de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, qué gusto saludarles hoy en vivo desde la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara. Ya hace algunos meses que no estábamos con ustedes en vivo, ya extrañábamos estar desde luego en contacto con el público que escucha habitualmente el Expreso de las 10. Y aquí estamos con muchísimo gusto, muchas gracias por acompañarnos. Fíjense que habíamos anunciado un programa con la participación del doctor Miguel Morales, gastroenterólogo, pero resulta que nos llamó el día de ayer y nos comentó que estaba enfermo, que no podría acompañarnos el día de hoy. Y entonces, por cierto, le mandamos un saludo y deseamos su pronta recuperación. Entonces empezamos a pensar, pues, ¿qué vamos a hacer si el programa ya es mañana? Y entonces el hámster empezó a hacer su recorrido buscando alguna alternativa, porque la necesidad te lleva a buscar alguna alternativa. Y entonces nos encontramos con una entrevista que realizamos hace algún tiempo y que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Por eso es que escuchan la música de Prince, lo cual tal vez nos puede resultar un poco extraño, porque habitualmente no es usual que en la programación de Radio Universidad lo escuchemos con cierta frecuencia, pero viene a colación porque se trata del caso emblemático de una persona de cierta fama que murió por sobredosis de una sustancia conocida como fentanilo, la cual se utiliza como un anestésico en el ámbito médico, pero que se ha convertido en la droga de moda en Estados Unidos y en otros países también. El día de hoy vamos a presentar el libro La Nueva Guerra, del Chapo al Fentanilo, del periodista Jorge Fernández Menéndez, en el cual nos habla de cómo el tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas han modificado las estrategias del narcotráfico y la violencia en este país, a través de la entrevista que hemos realizado con su autor. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez, y saludamos a nuestras emisoras regionales hoy en vivo. Un abrazo al público que nos escucha en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego al público que nos escucha en la zona metropolitana de Guadalajara y a quienes nos siguen en otros estados o países a través de Internet. Hoy vamos a escuchar algunos de los comentarios del periodista Jorge Fernández Menéndez en la presentación de su libro La Nueva Guerra, del Chapo al Fentanilo. Fue presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde hace un recorrido histórico en torno a las formas de consumo, producción y distribución de drogas en las últimas décadas y cómo esto ha cambiado el panorama en la actualidad con la llegada de las drogas sintéticas. Vamos a escuchar.
El expreso de las 10.
La idea es precisamente explicar cómo a lo largo de la historia, cambiando los patrones de consumo, cambian las drogas, cambian las organizaciones criminales. Los años 60, principios de los 70, fueron los años del LSD y de la marihuana, años lúdicos, se necesitaba cierto tipo de mecanismo de tráfico de drogas para la producción y para la distribución y para el consumo de esas drogas. Desde los años 70, ya en la época, sobre todo la época de Reagan, fueron los años de la cocaína. Necesitábamos, o se necesitaban, cárteles como el de Pablo Escobar o como el de Amado Carrillo en México, el cártel de Cali en Colombia, grandes cárteles, organizaciones poderosísimas que tenían que trasladar cientos de toneladas de cocaína desde Colombia hacia México. Esa fue la ruta principal, luego se cerró la de Miami, y de México a los Estados Unidos. Era una droga que iba con la euforia de los tiempos. Pasó Reagan, vinieron los años ya de Barack Obama, de Bush, primero el 11 de septiembre, luego Barack Obama, y fueron los años diferentes, y las drogas que se impusieron fueron las metanfetaminas, unas drogas que iban con un espíritu de época un poco extraña, y luego de ella, ya con Trump, se impusieron los opiáceos. Y los opiáceos son los legales y los ilegales. Los ilegales, sobre todo, es el fentanilo. No es el único, hay otro, pero es el fentanilo. Pero hay una diferencia fundamental en todo esto, que es lo que trata de relatar con mucho detalle el libro. Todas esas drogas, la marihuana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, son drogas que necesitan, la mayoría de ellos, territorios grandes para sembrarse. Necesitas campesinos que las cultiven. En la heroína necesitas campesinos que estén rayando la amapola. Luego eso lo tienes que trasladar a un laboratorio. Ahí tienes que fabricar las drogas. Hemos estado en laboratorios de metanfetaminas en plena sierra de Sinaloa. El olor es terrible, la contaminación es terrible. Son grandes laboratorios que hay que colocar a 2-3 horas de cualquier paso civilizado, porque si no es imposible producir las drogas sin que sean detectadas. Y nos encontramos repentinamente con la época de los opiáceos, donde el fentanilo simplemente lo compras en un laboratorio de Asia, se envían 10 kilos de fentanilo puro en un contenedor, de esos 10 kilos puede sacar miles de dosis que se distribuyen muy fácil. Para producirlo lo único que necesitas es una máquina de estas para hacer tabletas que se venden en cualquier empresa farmacéutica sencilla. Se puede producir en una cocina y se pueden vender por miles. La utilidad de un kilo de fentanilo respecto a un kilo de heroína es más de 10 veces, es mucho mayor. El costo de producción es infinitamente menor. La forma de consumo es muy sencilla. Entre una persona que se tenga que inyectar una dosis de heroína, una persona que tiene que tomar simplemente una pastilla de fentanilo, la diferencia es notable. Hay otro efecto que también se está viviendo hoy y que explica mucho de lo que estamos viviendo en la relación con Estados Unidos, que es muy fácil morir por una dosis de fentanilo. La cantidad es tan pequeña para pasar de una dosis normal a una sobredosis que la posibilidad de morir es muy alta.
Estos son algunos de los comentarios del periodista Jorge Fernández Menéndez en la presentación de su libro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por nuestra parte, realizamos una entrevista con el autor de este libro, el periodista Jorge Fernández, a quien le preguntamos qué es el fentanilo y las implicaciones que ha tenido en el narcotráfico y la violencia en este país.
El Expreso de las 10.
Háblanos, Jorge, acerca del fentanilo. Es una sustancia que hemos escuchado tal vez recientemente, pero del que no siempre tenemos suficiente información. ¿Qué nos dices al respecto?
Mira, el fentanilo es una droga sintética, ¿no? Es un anestésico que todos los que hemos tenido alguna operación alguna vez en la vida hemos utilizado, pero que se reutiliza como una droga de ahora ya en Estados Unidos de alto consumo. Es una droga que normalmente viene producida de Asia, de China particularmente, que llega a México en estado puro y que ahí se va fraccionando, se producen pastillas básicamente. Hay otro mecanismo, pero básicamente son pastillas que generan una enorme utilidad económica, porque a diferencia de otros opiáceos, como de drogas ilegales, como la heroína y demás, no necesitas un terreno donde cultivar la amapola, no necesitas campesinos que rayen los bulbos para sacar la goma de opio, no necesitas producir después todo eso, transformarlo en heroína o en otros productos. Entonces, la capacidad de transportación es muy sencilla, la capacidad de colocarlo en el mercado es muy sencilla y los costos de operación son muy pequeños. Entonces, es una droga que da enormes utilidades y que además en este momento se combina con que es una droga de moda, vamos a llamarlo así, que tiene un enorme mercado receptor en los Estados Unidos y que desgraciadamente también es una droga de muy fácil consumo, de muy fácil compra y de muy alta letalidad. Hay 60-70 mil muertos anuales en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos, en particular de fentanilo.
¿Se consume también en México o solamente se produce en este país?
Mira, actualmente el fentanilo, tuve en estos días una reunión con gente que está analizando ese tema. El consumo de fentanilo en México sigue siendo muy bajo. Sí, hay una gran producción, pero esa gran producción se está dirigiendo particularmente a Estados Unidos en su enorme mayoría. Pero tarde o temprano también se va a terminar consumiendo, porque bueno, en la medida que aumente la producción, cada vez más va a haber mayores posibilidades de producirlo.
¿Ha creado un estilo de narcotráfico diferente al que estábamos acostumbrados los mexicanos durante la época del Chapo, digamos?
Sí, bueno, esa es la tesis central del libro, ¿no? En la medida en que cada vez se produce más, hay menor utilización de grupos, porque no necesitas controlar territorio, lo que necesitas controlar son puertos y vías de comunicación. Y a partir de eso, es un narcotráfico diferente, con estructuras diferentes. Quedan muchas estructuras del narcotráfico libres para dedicarse a otras actividades, como son la extorsión, el robo, el secuestro, otras formas de expoliar a la sociedad.
Por eso encontramos ahora una gran cantidad de bandas distribuidas a lo largo del país, aunque tal vez un par de cárteles que sobresalen particularmente en este momento.
Sí, ahí el libro hacemos, en el libro que estamos presentando, la nueva, hacemos una muy amplia radiografía de cómo está el narcotráfico en el país, y para decirlo muy gráficamente, hay como dos grandes soles, que son el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, alrededor de los cuales, que son los verdaderos cárteles, alrededor de los cuales giran distintos planetas, que son cárteles o organizaciones criminales importantes, pero que no llegan a ser completamente un cártel, y alrededor de ellas giran muchos satélites, muchas bandas delincuenciales. Hay dos cárteles, 7 organizaciones muy importantes y cerca de 100 bandas que trabajan en todo el país en torno a ellos.
Hoy estamos presentando el libro La Nueva Guerra, del Chapo al Fentanilo, a través de esta entrevista con Jorge Fernández Benéndez. Y enseguida nos cuenta algo verdaderamente espeluznante: las pruebas de ensayo y error para considerar si la dosis de fentanilo que pretendían lanzar al mercado era mortal o no. Escuchemos.
El Expreso de las 10.
¿Quieres platicarle al público de Guadalajara esta situación?
Eso es una práctica que hacían ahí en Culiacán, sí. Los grupos ligados a los Chapitos, que tienen muchos laboratorios en esa zona. Los Chapitos son los hijos del Chapo. Uh-huh. Y es muy sensible, son miligramos lo que se utilizan para una dosis de fentanilo para consumo ilegal. Entonces, es muy difícil cuando tú lo estás haciendo fuera de un laboratorio y eso, claro, saber exactamente la dosis. Entonces, lo que han estado haciendo es, hacían una partida de pastillitas de fentanilo, buscaban gente de la calle y le proporcionaban la droga. Literalmente, si se morían es que se habían pasado, había que bajarla un poco la graduación, y así es como se medía, así como se mide, no es pasado, así es como se mide, o como miden estos grupos, sencillamente, si se pasaron o no. Ahora, es muy fácil pasarse la droga de la dosis de fentanilo, y es muy fácil además porque es una droga que crea una satisfacción muy rápida, muy muy rápida, casa muy bien con los tiempos depresivos y demás, da satisfacción rápida, tiene una recreación sensitiva muy rápida, pero también se pasa el efecto muy rápido, y como son pastillas es muy fácil ir consumiendo una tras otra, y la sobredosis, más allá de que las pastillas estén bien fabricadas o no, también causan efecto acumulativo, y hay casos. El más famoso es el de Prince, ¿no? Que consume una gran cantidad de pastillas en un lapso muy corto de tiempo y lamentablemente fallece.
Esta facilidad de consumo pues hace más grave la situación. No es una droga inyectable necesariamente, sino a través de tabletas. Es mucho más fácil el consumo.
Son tabletas, además son inoloras, no es marihuana que tú hueles. La marihuana no es la cocaína o la heroína, que hay que inhalarla o inyectarla. Incluso son diferentes que las llamadas tachas, porque el efecto también es diferente. Pero la acumulación de las mismas termina siendo mortal para muchas personas. Insisto, en Estados Unidos hay 60-70 mil muertos anuales de sobredosis. Wow. Nosotros decimos tenemos 60 mil muertos de asesinatos por ajustes de cuenta, temas de narcotráfico. Bueno, Estados Unidos va a tener 60 mil de sobredosis de opiáceos solamente.
¿En este libro haces un análisis de la estrategia de seguridad que ha seguido el gobierno de México?
Sí, yo creo que es una estrategia fallida. Creo que es una estrategia que ha tenido desgraciadamente muchos errores, y dentro de los errores quizás el principal es que es una estrategia diseñada para una realidad que ya no existe. Uh-huh. En el mundo del narcotráfico. Ese mundo ya cambió, esa realidad ya cambió, y con una interpretación, creo yo, equivocada, que se relaciona de conceptualizar el narcotráfico casi como... Y el presidente López Obrador, como candidato, insistió mucho en esos temas, en muchas ocasiones, de cuando hablaba de la amnistía, de la guerra contra el pueblo, etcétera, etcétera, de conceptualizarlo casi como una organización guerrillera, ¿no? Tomar el ejemplo de, de los procesos de América Central o de América del Sur o de la FARC en Colombia, no tiene nada que ver. Los grupos del narcotráfico no tienen ninguna
ideología,
no funcionan en esos términos, y de lo que trabajan en realidad es por las ganancias, y las ganancias que da un comercio, que da esas ganancias porque es ilegal. Entonces, no, esa, creo que esa concepción falló. Creo también que fue la del mayor. Hay dos hechos que demuestran el fallo de esa estrategia y de esa visión, vamos a llamarle pacificadora, que son el tema del Culiacanazo, que está ampliamente explicado en el libro, y también el tema del atentado Omar García Harfuch, que hemos logrado ya incluirlo en el libro en forma muy, muy amplia, que me parece que es una demostración de que esa estrategia no funcionó. Tengo la impresión, insisto en la palabra, la impresión de que en las últimas semanas, los últimos 2-3 meses, comienza, que coincide también con la salida, los cambios en la Secretaría de Seguridad, temas que se tienen que definir, como que hay, más allá de que no se diga en el discurso, en los hechos comienza a haber una revisión bastante más profunda de esa estrategia de seguridad. Habrá que ver los resultados y si esa impresión es real, digamos, en los próximos meses.
Pues el libro tiene información de gran actualidad. Incluso hay una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional.
Sí, yo creo que es la única entrevista que ha dado el general secretario, y donde platica lo que, cómo él ve estos temas de la seguridad y cómo se pueden plantear y cómo se desarrollan. Y me parece que es muy interesante porque son los principales actores de este tema. Me parece que es uno de los aportes que tiene el libro, más allá de que yo soy muy crítico con cómo se implementó la estrategia. Me parece que hay una buena visión del general secretario de explicar qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y hacia dónde habría que avanzar, que no necesariamente es una calca del discurso político oficial.
Pues, ¿qué te parece este panorama que nos presenta el libro La Nueva Guerra del Chapo al Fentanilo, del periodista Jorge Fernández Menéndez, a quien has estado escuchando en esta entrevista para El Expreso de las 10?
La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos muy contentos de regresar a las transmisiones en vivo desde Cabina Central. Aquí estamos Guadalupe Estrella en la producción, nuestro amigo José Luis Vázquez en el control operativo, Alonso Torres en este micrófono, con el gusto de que nos permitas acompañarte a través de la radio durante algunos meses o semanas. A veces se pierde incluso la noción del tiempo. Hemos estado realizando programas grabados desde casa por las medidas preventivas ante el COVID-19. Ahora estamos poco a poco regresando los programas de manera escalonada con todas las medidas de seguridad para brindarles el mejor servicio y sobre todo acompañarles habitualmente. El día de hoy, antes de la pausa, en el bloque anterior, presentamos una entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez en torno a su libro La Nueva Guerra, del Chapo al Fentanilo. En esta entrevista nos comentó cómo el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas han modificado las estrategias del narco y el nivel de violencia en nuestro país. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Silvia Guerrero, que se acaba de comunicar. Ella nos dice buenos días, que tengan un excelente día. Ya los extrañaba en vivo. Saludos y bendiciones. Excelente programa, como siempre. Un saludo, Silvia. Gracias por acompañarnos. Habitualmente vemos también tus publicaciones a través del Facebook del Expreso de las 10. Un saludo para Ricardo Neri. Gracias, Ricardo. Un saludo para Manuel Solís. Y hasta Puerto Vallarta le mandamos un abrazo a Fabricio Mejía, que también se ha comunicado el día de hoy. Ya que hablábamos de drogas sintéticas y cómo esto ha modificado las estrategias del narco y el nivel de violencia en nuestro país, como en el caso del fentanilo, ahora hablaremos de otra de las drogas sintéticas que se consumen en la actualidad y en México se ha convertido en un verdadero problema de salud. Es el cristal. Enseguida presentaremos un trabajo de producción en el que hablamos acerca del cristal, sus componentes, sus efectos en las diversas etapas, las implicaciones en la vida de las personas y las alternativas de rehabilitación para personas que han desarrollado una conducta adictiva hacia esta sustancia. Escuchemos.
Va hacia la tranquilidad, lejos de la tierra olvidada.
Adicto es el tema que nos presenta una agrupación originaria de Los Ángeles, California, conocida como Tequila, ya que en los últimos años se ha podido observar cambios en el uso y abuso de diversas sustancias que hasta hace algún tiempo no eran tan conocidas, como el caso de la metanfetamina conocida como cristal. Se ha convertido en una de las sustancias de mayor consumo en el estado, desplazando a otras como la cocaína incluso. Y muchos jóvenes, tal vez sin contar con la información suficiente en torno a los componentes, efectos y consecuencias, se adentran en el consumo del cristal, siendo estigmatizados a veces, criminalizados frecuentemente y con serias afectaciones a su salud física y mental. Por su parte, las familias no saben cómo actuar para ayudar a uno de sus integrantes que ha desarrollado una conducta adictiva, por lo que hoy conoceremos una alternativa para su rehabilitación.
Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos que se han popularizado por la facilidad en su preparación y la disponibilidad en el mercado reflejada en la oferta y en el bajo costo. Con el propósito de generar información objetiva, oportuna y actualizada, los Centros de Integración Juvenil realizan investigaciones epidemiológicas, clínicas, psicosociales y de evaluación. Estos estudios dan cuenta de las tendencias del consumo de drogas y sus características más significativas.
Agradezco la presencia esta mañana del licenciado Francisco Javier Salazar Aguilar. Él es director de la Unidad Operativa Guadalajara Centro de los Centros de Integración Juvenil.
El fenómeno de las adicciones es un fenómeno vivo, ¿no? Es un fenómeno cambiante que obedece a un número infinito de variables. Sí, en los últimos años tenemos un problema muy importante con respecto a esta sustancia, específicamente el cristal. Haciendo un seguimiento de los últimos 5 años ha tenido un repunte muy importante, de mucho riesgo. Yo creo que las familias seguramente podrán también compartir, ¿no? Esta situación frustrante, de desesperación, de no saber qué hacer.
Y algo que llega a ser preocupante es que frecuentemente los chicos ya encuentran el cristal en la calle y se adentran en este universo sin conocer sus componentes, los efectos que puede producir a corto, mediano y largo plazo.
Esto sí lo lleva a quedarse en el consumo porque esta sustancia, el cristal, sí tiene un potencial adictivo muy importante.
Vamos a escuchar lo que nos ha platicado Becky y su experiencia con el cristal.
¿Cuáles son las sustancias que tú consumías?
Yo consumí cristal, yo consumí perico, yo consumí ácidos, LSD, consumí pingas, consumí hongos, consumí tachas, perico, mota, consumí varias sustancias. Por el que más llegué así al grupo fue el cristal. Lo probé un día que iba a mi casa y me subí a un taxi. Y ya una amiga me dijo, mira, el taxista como que consume algo, porque lo vimos como medio loquito. Y ya me dijo, ¿quieres? Y yo, sí. Me acuerdo perfectamente que yo entraba a las 7 de la mañana a mi escuela. Y con ese, te lo juro que no me dormí para nada. Yo sentía que estudiaba súper bien, yo sentía que observaba bien, yo estudiaba deportes y hasta corrí, nadé y todo. Y yo dije, es la mejor droga del mundo, con esta puedo hacer todo, no tengo sueño, nadie lo nota, estoy hasta platicaba. Yo soy una persona muy tímida, me cuesta mucho trabajo socializar con la gente. Y luego no dormí, dije, esto está de maravilla. Entonces le volví a hablar y me dijo, ¿qué onda, cómo te fue? Yo, no, súper bien. No, pues mira, que cuesta así tanto y tanto, yo conozco tu domicilio, te la llevo. Yo, ¿qué onda? Sí, me la di otra vez y empecé a consumir. Después ya no pude fumarla, porque ya tenía las taquicardias, ya empezaba a sentir mucho sudor frío, empezaba a sentir lo peor que no me gustaba sentir, eran delirios de persecución. De verdad, yo sentía que me seguían, yo sentía que me estaban observando.
Aquí tenemos la historia de Becky, que nos platica el proceso, cómo fue en escalada la serie de manifestaciones, desde la euforia inicial hasta posteriormente estas taquicardias que se presentaban y este delirio de persecución. La idea con este programa es que las personas que nos escuchan en todo el estado tengan información y a partir de ello puedan tener decisiones y sepan a dónde acudir para buscar ayuda. Como parte de esta información, me gustaría que nos platicaras qué es el cristal, cuáles son algunos de sus componentes que le dan este alto poder adictivo.
Es una droga de diseño, es decir, no lo vamos a poder encontrar en la naturaleza, ¿no? Como es el caso de otras drogas, por ejemplo, la marihuana. En este caso, el cristal es una droga que se diseña, ¿no? Se hace en laboratorio a través de precursores químicos. Son grandes estimulantes del sistema nervioso central y esto es precisamente lo que hace la experiencia de estar muy despierto, estar eufórico, estar de buenas, poder hacer muchísimas actividades sin la aparente experiencia de cansancio, seguir trabajando, seguir despierto, seguir estudiando. Esa es la sensación, que no necesariamente es cierta. La posibilidad de arriesgarte es mucho mayor, tener una sensación de todo poder, de valentía, alguna propensión hacia ciertos delitos, accidentes automovilísticos, por ejemplo, puede estar favorecidos por esta sustancia.
Jesse me preguntó si yo estaba en el negocio de la metanfetamina o en el negocio del dinero. Ninguno de los dos. Estoy en el negocio del imperio. Walter White.
¿Por qué es tan difícil desprenderse de la adicción al cristal? Escuchemos al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, especialista en neurociencias.
La mayor parte de las sustancias que tienen más dificultad para desprenderse son las que estimulan la vía dopaminérgica, que son los estimulantes. Es como si se genera un hambre de dopamina, que es un neurotransmisor asociado al placer, que curiosamente es el mismo neurotransmisor del enamoramiento. De manera que ese es como...
Por eso su intensidad.
Es por eso la intensidad y por eso la sensación de ese bienestar subjetivo emocional que denominamos felicidad y que es efímera también. Exacto. Y entonces es ahí como ubicar cuál es el punto de equilibrio. Pero, ¿por qué es difícil desprenderse? Porque ya no solamente es una dependencia psicológica, sino que se desconfigura todo el mapa bioquímico del cerebro. Hay estudios que hemos realizado con otros colegas en donde de hecho hay un efecto destructivo de la vía dopaminérgica frontal, que es lo que más lesiona por las drogas de diseño que son derivados de anfetaminas. Entonces generan como una sobreestimulación que llega a dar lugar a un fenómeno que se denomina excitotoxicidad. Y eso literalmente es destructivo de esa vía.
¿Qué tipo de drogas cabrían en esta
categoría? Hablamos sobre todo de las de diseño derivadas de anfetaminas, cristal, piedra, de que aumenta la concentración de dopamina. Y eso explica entonces los mecanismos de una sobreestimulación cerebral, la euforia, pero también los otros riesgos, ¿no? Los riesgos cardiovasculares o la observancia de que cada vez tenemos más infartos en jóvenes, tanto cerebrales como al miocardio, hipertensiones en jóvenes. imágenes que no son usuales, en fin, una serie también de efectos a la salud física, pero además son los que generan más estragos desde el punto de vista neuropsiquiátrico, es decir, de que pueden tener repercusiones ya de forma permanente en donde la persona le cuesta mucho, aunque ya no consuma, regresar a una vida normal.
Esta es la primera parte de este reportaje en torno a la droga conocida como cristal, en la que estamos conociendo las graves consecuencias que genera su consumo en la salud física y emocional de las personas. Se acaba de comunicar Urizqui Eder Pérez, le mandamos un saludo. Él nos comenta: quisiera felicitarlos por el programa tan interesante del día de hoy, que aborda un problema que afecta a toda la sociedad, como las drogas y el crimen organizado, nos dice Urizqui, nuestro radio escucha. Y nos dice también: los quiero felicitar porque a pesar de que ayer les canceló el invitado de último momento, para el día de hoy pensaron en una alternativa, dándole solución a este problema y logrando un muy buen programa. Felicidades y un reconocimiento, nos dice nuestro radio escucha Urizqui. Muchísimas gracias por escucharnos, por prestarnos tus oídos, Urizqui. Un saludo también hasta Puerto Vallarta para Alberto Duarte Rodríguez, que está escuchando en este momento el programa. Y vamos a seguir ahora con la segunda parte de este reportaje en torno al consumo de cristal, sus efectos en la salud física y emocional de las personas y el porqué de su capacidad adictiva.
Los centros de integración juvenil cuentan con un equipo de expertos en el tratamiento de las adicciones, de las disciplinas de medicina, trabajo social, psicología y enfermería en el caso de requerir internamiento, capacitados para proporcionar apoyo, orientación y tratamiento a personas que tienen problemas con el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como a sus familiares en las modalidades de consulta externa y hospitalización. Se atienden problemas asociados al consumo de cualquier droga, proporcionando tratamientos especializados de terapia individual, familiar, grupal y farmacoterapia, que consideran las necesidades particulares de cada persona para un abordaje integral de las adicciones.
Socialmente hay una discriminación, hay un estigma hacia las personas que utilizan sustancias, incluso una criminalización donde las personas se ven perseguidas cuando se trata fundamentalmente de un problema de salud.
Totalmente de acuerdo. Y en los centros de integración juvenil hemos tenido muy clara precisamente esta perspectiva. Nosotros lo que ofrecemos es un servicio de salud, una perspectiva de salud. Es bien importante desde casa perder ese miedo a estar con una problemática de consumo, obviamente a través de la información, y veamos las adicciones como lo que son, un problema de salud, que por tanto hay especialistas que lo podemos atender, hay una manera de diagnosticarlo, hay diferentes planes de tratamiento dependiendo de los casos.
¿Me platicas el caso de tu hijo? ¿Hace cuánto que comenzó a consumir droga?
Pues él tenía 16 años, ahorita tiene 23. Ya me di cuenta que empezó a adelgazar, se empezó a enflacar muchísimo y algunos cambios. En el día dormido y en la noche, se salía toda la noche y llegaba hasta otro día. Empezó a robarnos ahí en la casa. Sí, estaba un salón de fiestas ahí solo y ahí se metían varios muchachos y muchachas también. Lo llevamos a un centro de rehabilitación, pero se lo llevaron a la fuerza porque él no quería, pues él no aceptaba la ayuda. Pero no duró mucho porque se escapó.
Regularmente las familias, ¿cómo reaccionan cuando se dan cuenta que uno de sus integrantes consume cristal, por ejemplo?
Normalmente hay enojo, hay una decepción muy importante en los papás, en los hermanos, en los familiares, al señalar a esta persona como alguien que está fallando a la familia, a los valores, a todo lo que se le ha dado en la familia. Entonces, no solamente es el problema del consumo, sino que ahora viene todo el peso, toda la carga del rechazo, de no encontrar ayuda, de no encontrar alguien que escuche qué es lo que está atravesando por esa persona, para que en un momento dado entonces pueda tener otras condiciones que le permitan alejarse de esta conducta de consumo o propiamente ya de la adicción. Es muy importante que los familiares, en la medida de lo posible, lo tomen con calma, con la mayor calma posible, que se informen y que busquen alternativas para apoyar realmente. El apoyo va a ser muy difícil desde el grito, desde el regaño, desde te culpo, desde te desconozco, te corro de casa. desde ahí no vamos a poder apoyar a la persona y que haga un giro importante en su vida.
Escuchemos más de la historia que nos ha comentado Becky.
Yo consumí cristal, la verdad no duermes, yo tenía que ya estar encerrada, fumando y sola. Ya no podía estar con más gente porque sentía que le iban a hablar a la policía, sentía que le iban a hablar a mi mamá, sentía que vinían hasta los profes, sentía unos delirios horribles, sentía una sudoración, sentía así la boca así que con un saborcito que como seco, pero con ganas de más, pero con ganas de que no te entra la comida para nada, me dolía la garganta, me empezó a doler la nariz porque luego lo tuve que inhalar, porque como es cristal me cortaba. Empecé a sangrar, empecé a adelgazar, empecé con los delirios. De un día me acuerdo perfectamente que tomé el camión y yo dije, no, es que el chofer me va a llevar a la cárcel. O sea, estaba, yo no tuve nada, ni higiene personal, no me cuidaba nada, ya no platicaba, ya no sonreía, ya nada más estaba metida en las dosis. La verdad me duró muy poco el gusto. Yo siento que un mes me fue bien, porque todavía estudiaba, porque todavía tenía planes, todavía tenía obligaciones. Entonces, ya después, ya no fue de me lo merezco, ya era una necesidad, ya mi cuerpo ya me lo exigía, ya mi cuerpo ya me lo pedía. Me quedé sin pareja, me quedé sin escuela, me quedé sin familia, me quedé... Si ahorita estoy flaca, estaba más flaca, ojerosa, apestaba, o sea, me quedé sin amigos. Le tuve que robar dinero a mi mamá, le tuve que robar dinero a mis hermanos.
Esta historia es ilustrativa, nos platica prácticamente todo lo que ocurre. Problemas de salud física, por ejemplo, porque hay una pérdida de peso, trastornos del sueño, taquicardias. También hay problemas en su salud mental porque había estos delirios de persecución. Toda una serie de problemáticas sociales y familiares que ella misma nos ha comentado.
Cuando una persona decide tomar una dosis de cristal, primero es importante la vía de consumo, porque los tiempos para los efectos son diferentes sí. Si la ingiero, si la inhalo si la inyecto. Y esto incluso puede poner en peligro a una persona. Generalmente son ingeridas a manera de tabletas, ¿no? Las primeras ocasiones. Y entonces, para tener los efectos, requiere 15 a 20 minutos. Cuando hay desconocimiento, que es la mayor parte de las veces de los adolescentes, no saben esto, no sienten nada, y entonces, pues como no sentí nada, venga otra tabletita, ándale, ¿no? Y entonces ya es doble dosis, a lo mejor en tu primera ocasión, y esto te acerca cada vez más a un riesgo severo, ¿no? Una vez que hace efecto, bueno, empieza esta sensación de euforia, sobreestimulado, hiperactivo, puede haber temblores involuntarios, ¿no? En las extremidades, puede haber temblores en la mandíbula, los dientes empiezan a, como castañuelas, digamos, ¿no? La temperatura sube de una manera importante, es difícil bajarla con los medios, digamos, los remedios caseros, y esto pone en peligro a la persona si no se controla médicamente. Cuando pasa los efectos, que puede ser 8 o 10 horas, entonces viene un bajón. Entonces, más bien, hay una sensación de fatiga muy importante, de desmotivación. No hay tampoco sensación de apetito. Los deja en la lona, ¿no? Y es precisamente porque hubo un gasto de energía muy, muy importante durante 10 horas. Y, obviamente, el cuerpo está sufriendo los estragos. A mayor... tiempo de consumo, sí podemos encontrar afecciones en el sistema cardiovascular, ¿no? En lo que es el corazón, podemos tener el riesgo de infarto, ¿no? Ya lo refería hasta taquicardias, pero luego también se puede agravar la situación cardiovascular hasta un infarto. Como no hay sensación de hambre, entonces se deja de comer, hay una baja de peso importante. Entre 3 y 6 meses de consumo frecuente de cristal, puedes bajar hasta el 30% de tu peso. Esto también abre otra línea, digamos, de daño, que es la parte nutricional.
He utilizado, pues, y mejor dicho que no he utilizado hongos, peyote, ácidos, lo que están diciendo ahora del hielo, y el cristal, es como si fuera algo como metanfetamina, pues así creo. También lo puede inhalar uno, pero no, está muy pesado, está muy espantoso el sistema nervioso, no, ya no quiero saber nada de eso. Y pues sobre todo lo emocional, pues un desequilibrio total, en porque yo creo que es lo primero que ataca, ¿no? Y de lo que primero te enfermas, de las emociones, lo emocional, pues. Y pues lo físico, pues es como la resaca, pues, que te deja las cuestiones químicas que tiene cada droga y en tu cuerpo, ¿no? Y el malestar que se siente al día siguiente. Adolorido el cuerpo, resequedad, ansiedad, mucha ansiedad de querer calmar todo eso que pues se siente, pues.
¿Tú llegaste a sentir periodos de abstinencia?
Sí, pues neurosis, neurótico, te enojas de todo, como depresión, como soledad, rechazo.
No le des mucho tiempo al destino.
El mecanismo de la adicción es que llegas al punto en donde la sustancia crea dependencia. Entonces ya el hecho de necesitarla está por encima de las situaciones que en un principio fueron gratas. Esto es típico de la carrera o de la progresión hacia la adicción, ¿no? Al principio necesitas dosis generalmente pequeñas, lo puedes llegar a disfrutar, hay sensación placentera, el famoso circuito del placer, ¿no? De las adicciones desde la parte neurobiológica, pero esto se agota, esto no se puede mantener, no se puede sostener indefinidamente y entonces pasa a la serie de malestares y entonces de ya no poder dejar la sustancia.
Me fue muy bien durante la experiencia, como de mucho gusto, de mucho placer y todo estuvo bien, pero pues ya después sí estuvo difícil porque yo no sabía como los efectos post-consumo que tiene el cristal, estar sin dormir 3 días, estar como retraído del pensamiento. Todavía como 3 semanas después de haberlo consumido, ha sido como la única experiencia con drogas inyectadas que he tenido en mi vida. Uh-huh. Y la vena, por ejemplo, me ardía como si estuviera pasando ácido por ella. Uh-huh. Con el caso particular del cristal, sí solicité ayuda porque sí de plano lo que sentí era completamente diferente a lo que ya había sentido. Y porque entré en el mundo, digamos, del cristal como muy inexperto, sin tener conocimiento del grado de adicción que podía provocarme, me he dado cuenta que sí es cierto. Ha habido como 3 momentos dentro de este mes que se me ha antojado mucho, ¿no? Y que de repente quiero como intentar conseguir o intentar estar con alguien que tenga y todo esto, y no lo he vuelto a hacer.
¿Cómo es que trabajan ustedes que pueden ayudar a una persona que ha generado conductas adictivas en torno al cristal?
En el caso del cristal, llegan a los 3 o 6 meses del consumo, justo por toda la sintomatología, se asustan, se sienten muy mal, y entonces, a diferencia de otras drogas que pueden pasar varios años para que lleguen a solicitar tratamiento, en el caso de cristal o metanfetaminas, la demanda de tratamiento es mucho más rápida.
Hay, ¿no?, también un deterioro más acelerado, además.
Así es, sí. El hecho de todos los eventos cardiovasculares, toda la situación de la salud mental, depresión, paranoia.
La pérdida de peso, que claro, es además muy evidente.
Sí, es súper evidente y también los pone en riesgo de salud.
Absolutamente.
¿No? Los programas de tratamiento de Centro de Integración Juvenil tienen que ver con un modelo profesional, es un modelo integral que procuramos entonces arrancarlo con una valoración inicial. Hacemos una propuesta de tratamiento con psicología, pero también con medicina, específicamente con psiquiatría, que es quien hace el manejo farmacológico cuando es necesario, pero también con trabajo social, porque me parece que si tenemos una perspectiva de salud integral, no es solamente restablecerte biológicamente, sino restablecerte en tu parte emocional y en la parte social.
Finalmente somos seres biopsicosociales.
Así es. Esa es nuestra perspectiva, generar cambios, sí, en el organismo, pero también en la familia, en la comunidad, en la sociedad y obviamente la parte emocional es importantísima en su vida.
Pues Pues aquí el panorama que presenta este reportaje en torno al consumo de cristal, sus efectos en la salud física y emocional, el porqué de su capacidad adictiva, las implicaciones económicas, laborales, familiares de las personas que han desarrollado una conducta adictiva a esta droga sintética. Y bueno, te recuerdo que si quieres escuchar este u otras de las emisiones del Expreso de las 10, puedes hacerlo a través de nuestro servicio de podcast. En cualquier momento, donde quiera que te encuentres, puedes escuchar el Expreso de las 10. Búscanos en www.radio.udg.mx. Un saludo para José Cruz García Torres, que se ha comunicado. Dice: qué gusto escucharlos nuevamente en vivo. Me apunto para el libro. Marían Mata: excelente que estén de regreso en cabina. Solo hay que seguir con las medidas preventivas, nos dice Marían. Y efectivamente, no hay que bajar la guardia, aunque aparentemente han bajado la cantidad de contagios. Es muy importante reconocer que el problema existe y que nosotros tenemos parte de la solución al cuidarnos con las medidas que ya todos conocemos, y no olvidarlas: el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el mantener la distancia. Son aspectos que ya debemos integrar en nuestra vida cotidiana. Y muchas gracias por esta recomendación y recordárnosla, Marían. Por cierto, gracias a Marían, recordarán a algunos de los radioescuchas que participaron en el recetario de los radioescuchas del Expreso de las 10, pues Marían resultó la ganadora del libro de Jamie Oliver, y ya hemos publicado todas las recetas en el Facebook del Expreso de las 10. Pueden, si algún día, un día de estos no sabes qué preparar en tu casa, échale un vistazo al recetario de los radioescuchas del Expreso de las 10, que puedes encontrar en nuestro Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos de nuevo el próximo viernes. Les invitamos a permanecer en la señal de Radio Universidad de Guadalajara, en todas nuestras estaciones en el territorio jalisciense. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.